Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y le saludamos en esta fría mañana de jueves, gélida casi, ¿no? Con ese viento del norte con olor a nieve, aunque aquí hemos visto pocos copos. Ya sé que algunos de vosotros queréis que nieve, Félix, no te quedes así tan...
Sí, para tener para, agua para mis tierras.
Recordar la infancia y tirarte alguna bola y cosas de esas que salían, ¿no?
Alguna de la duquesa de Alba.
Elisa Doce, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Bien.
¿Dentro de la gravedad o...?
Dentro
de lo que cabe. Gerardo Puertas, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, con mucho frío político.
Con mucho frío político. Bueno, eso más que frío es... temperatura polar, ¿no? Aunque ahora Italia nos ha dado un poco de calorcito con el tema de las elecciones, de las que hablaremos en el transcurso del programa. Félix Martín, al que ya he saludado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Y desde aquí enviamos un fuerte abrazo a nuestro compañero Miguel Ángel Cabero, convaleciente, que recupérate pronto, Miguel Ángel, que te echamos de menos. Hoy tenemos una invitada. Tenemos con nosotros a Elisa Hermano, es educadora social, es compañera nuestra en la UPE, a la que damos la bienvenida. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás?
Buenos días, bien.
Y está aquí porque, aparte de educadora social, también es una mujer comprometida con todos los movimientos sociales y, en concreto, con el del 15M, del que vamos a hablar un poquito. Además, creo, Elisa, que merece un recuerdo la figura de Stefan Hels, que ha fallecido ayer a sus 95 años.
Sí, desde luego.
Que abanderó un poco ese vuestro movimiento con su libro Indignados.
Sí, por lo menos se tomó el título del libro para nacer nosotros, los indignados, indignadas.
¿Y ha sido una especie de ideario ese Indignados para vosotros, o ha sido un punto de inflexión o el empujón que necesitabais para romper a hablar de alguna manera?
Ha sido la excusa para tener un nombre, aparte de que, bueno, la mayor parte de lo que dice lo suscribimos. Pero bueno, de ahí a decir que a partir del libro surgió el movimiento, no correctamente.
Yo he dicho el empujón.
Sí, el empujón. Ahí... Bueno, el movimiento nació por una manifestación que convocó un 15 de mayo Democracia Real Ya. Entonces, bueno, a partir de ahí sí que, bueno, se nos llamó los indignados. Y bueno, sí que es cierto que el ideario de Hessel, bueno, lo suscribimos, como decía.
Oye, y resulta un poco curioso que dos nonagenarios como Stefan Hessel y como José Luis San Pedro sean un poco el referente de la juventud hoy en día, ¿no? ¿Dónde están el resto de filósofos o pensadores jóvenes que puedan estar ahí en vanguardia de la reivindicación?
Por ser ellos más nonagenarios, tampoco los vamos a rechazar, ¿no? En una sociedad en la que parece que lo que ya tiene determinados años está pasado, me parece que es una buena apuesta por hablar de esa sabiduría que tienen determinadas personas con una trayectoria vital impresionante. Eso no quiere decir que no leamos a otras personas, que no tengamos a otros referentes en mente, como puede ser Naomi Klein, por ejemplo.
Ah, sí, por cierto, que escribió un libro muy interesante, Non Logo, sobre las marcas y la explotación en las grandes multinacionales de la clase trabajadora.
Sí.
Elisa, ya entraremos un poco a debatir sobre cuáles son los fundamentos de vuestro movimiento, pero yo quería empezar, si te parece, por el éxito, bajo mi punto de vista, de la Marea Ciudadana del pasado sábado aquí en Palencia. Seis de la tarde y un sábado, un día que apetecía estar en casa un montón o recluido en un pub tomándose una copa porque hacía un frío horroroso.
Sí.
Más de 2.000 personas unidas ante un grito unánime y muchos eslóganes que circulaban desde el Paseo del Salón hasta donde concluyó la marcha. Pero a mí me llamó mucho la atención uno en concreto, una pancarta que rezaba por una democracia verdadera. ¿Qué entendéis por democracia verdadera?
En realidad era el lema de nuestra convocatoria, era Marea Ciudadana por una verdadera democracia. Por una democracia verdadera, tenía razón, que al final lo cambiamos. Pensamos que realmente sí que es cierto que vivimos en una democracia, eso es así. Por lo menos no estamos en una dictadura franquista como se vivió. Pero bueno, no creemos que esta democracia sea real, por así decirlo. Hay gente que habla de una democracia de baja intensidad y, bueno, nos parece más justo. Primero porque los partidos políticos que se supone que gobiernan por el pueblo y para el pueblo no lo están haciendo. También porque la democracia no creemos que sea un cheque en blanco con un voto cada 4 años. y porque además se está gobernando por unos poderes financieros. Es decir, que realmente los gobiernos son unos meros títeres bajo lo que quieren esas entidades financieras o, bueno, esos poderes financieros. De hecho, lo que hablábamos del 23F es un golpe de Estado financiero.
Uh-huh. Hablas de una democracia que no sea un voto cada cuatro años, pero bueno, el voto tiene que ser cada cuatro años, para que es un tiempo razonable para dar un margen al gobierno. Pero claro, es que
sí,
la
pero
labor
no se puede quedar solo ahí.
Claro, pero eso entra mucho en juego la ciudadanía. No solamente hay que ejercer el derecho al voto, que es el ejercicio máximo de la democracia, y dejar depositar el voto en la urna y luego ahí os dejo políticos y hacer de vuestra capa un sayo, sino el control de esa democracia, métodos de control, sistemas reivindicativos y
sí,
algo más, ¿no? En lo que hasta
aparte,
ahora estamos acostumbrados.
Aparte de que los métodos reivindicativos los estamos realizando ahora mismo en la calle, porque, bueno, no solo el 15M, es que son las mareas negras, blancas, verdes, naranjas, las amarillas o las moradas, y el resto de colectivos, sí que pedimos que determinadas decisiones que se toman, que se tengan en cuenta la población, sobre todo decisiones que no estaban contempladas en un programa electoral que ya vemos que no se cumple.
Uh-huh. Y ante todas esas reivindicaciones a las que la clase política parece hacer oídos sordos, ha entrado en el Congreso la petición, las más de 1.400.000 firmas contra los desahucios, pero ante esa negativa, esos oídos sordos de la clase política, ¿quién encauza todas esas reivindicaciones, todas esas manifestaciones, todas esas reivindicaciones, esas quejas de distintos sectores, las distintas mareas multicolores que hay por ahí? Da la impresión de que no hay un cauce donde ponga en valor todo eso y lo haga llegar al Congreso de los Diputados, más allá que el eco de la prensa y la voz de la calle.
Bueno, y el eco de la prensa cuando quiere.
Cuando quiere.
En realidad, la ciudadanía tiene unos representantes. Entonces, son ellos los que tienen que escuchar al pueblo. Nosotros, está claro que tenemos un determinado poder. Cuando nosotros salimos a la calle, son ellos los que nos tienen que escuchar. Si no nos escuchan, seguiremos saliendo a la calle.
¿Y tú crees que os están escuchando?
No. Por lo general, no, a la vista está. De hecho, el día de la marea ciudadana, al día siguiente, la marea ciudadana estaba en páginas interiores porque era más importante Urdangarín. Y al final, lo que no se está dando cuenta es de que también se sale a la calle por hechos como el de Urdangarín.
Uh-huh.
Es importante que él tenga un juicio, pero es importante que se vea ese descontento general.
Uh-huh. ¿Tenéis alguna similitud con el movimiento este surgido en Italia, Cinco Estrellas, que ha sido el partido más, bueno, partido, para llamarlo de alguna manera, porque ha concurrido a las elecciones, el más votado?
No tiene que ver. Sí que es cierto que hay 15 SMs a lo largo del internacionalmente. En Estados Unidos fue el Toma Wall Street, y luego, bueno, a lo largo de Europa sí que se han llamado indignados o incluso 15 SMs. Pero no, en Italia también hay otro movimiento de indignados de 15M, pero no tiene que ver con este partido.
Sí, yo te pregunto si podría resumirnos en cinco puntos, en cuatro, en tres, en lo más importante, lo más destacado de lo que demandáis para esa democracia verdadera. Porque
bueno,
si tomamos como base los cuatro pilares básicos de una sociedad, de un estado de bienestar, que son educación, sanidad, vivienda, trabajo y, bueno, dependencia,
justicia
etcétera. Pues, no sé, ¿dónde os apoyáis para ver que todo eso cojea y cuál es donde ponéis el foco principalmente?
Bueno, una de las reivindicaciones del movimiento 15M de siempre ha sido el cambio de la ley electoral.
Uh-huh.
Y eso, una mayor representación, una mayor participación ciudadana en las decisiones. Y bueno, luego de que hay cosas que no deberían tocarse, como son la sanidad, la educación, bueno, servicios sociales, etcétera, cultura, justicia. Y bueno, pues siempre hacemos hincapié en ese techo de gasto que se puso, esa constitución que nunca podía, que era sagrada, que nunca se podía tocar, y de la noche a la mañana dos partidos políticos decidieron que sí que se podía tocar.
Uh-huh.
y nos lo cambiaron a todos, claro.
Uh-huh.
Y nos
o
afectó
sea,
a todos.
¿Tú compartes lo que opina y lo que demanda Rubalcaba ahora, que se eleve la sanidad al mismo nivel que la educación dentro de la Constitución para que la sanidad pública sea intocable? ¿O hay algún matiz?
Yo creo que hay cosas que son intocables. Primero, la sanidad, porque se está jugando con las vidas de las personas cuando se está quitando a la gente las guardias, por ejemplo, en Barruelo. Lo que se está jugando es con la vida de determinadas personas, de las personas de allí, que tienen tanto derecho como las personas que viven en Madrid a tener una sanidad. porque también pagan sus impuestos. Entonces creemos que, o en este caso, yo creo que la sanidad, la educación suponen el futuro del país. Un país sin educación no tiene mucho futuro, un país sin cultura tampoco tiene futuro. Un país sin justicia ni siquiera es democrático. Cuando la justicia es solo para determinadas personas con un poder, tampoco estamos viviendo en una democracia.
Lejos quedan aún, salvo que haya sorpresas con todo esto del Tramagurt, el caso Bárcenas, etcétera, para las nuevas elecciones generales. Pero ¿qué sensación hay entre vosotros los jóvenes? ¿La abstención, el voto en blanco? Porque si no se logra la modificación de la ley electoral tal y como está, la ley ON va a seguir en vigor, se va a votar bajo esa metodología y ciertos partidos van a seguir teniendo la representación que tienen o ninguna. Y bueno, puede a lo mejor que no haya mayorías absolutas, pero no deja de ser la misma ley que está ahí. ¿Por qué optaríais? ¿Por el voto en blanco, que tiene peso o poso, según algunos, otros dicen que no? ¿La abstención, acudir a las urnas, que es el mayor hito democrático que hay, debe ser una responsabilidad de todos, ¿no? Y dejar de existir.
Bueno, el movimiento 15M no tiene algo definido, porque al movimiento va gente muy muy diversa. No es un ideario político de decir yo soy de izquierdas, yo soy de derechas, yo voto en blanco, yo voto en nulo, yo no voto o yo voto a quien sea. Cada persona individualmente hace su ejercicio de reflexión. Nosotros lo que queremos es que la gente reflexione, que no diga, como históricamente en mi familia se vota al Partido Popular, voto al Partido Popular, como en mi casa siempre se ha votado al Partido Socialista, al PSOE, o si no, a Izquierda Unida, o yo paso de la política y no voy. Cada decisión es individual. Entonces, hay personas que decidirán votar a los partidos minoritarios, otros no votar, otros votar nulo.
Sí, pero ¿cómo se puede reflexionar si luego los partidos no cumplen las promesas electorales?
¿Qué reflexión se puede hacer? Claro. ¿A que no las cumplen?
Claro.
Pues a que mi voto no ha sido escuchado.
Cada uno decida el voto en función de lo que le ofertan, ¿no? O ya sea cualquier partido, me imagino, independientemente de los fieles a una opción política u otra, y dice, bueno, pues yo creo que lo que promete este partido cuadra con mi percepción de lo que debe ser la realidad social y les voy a apoyar. Luego llegan al poder y donde dije digo.
Ya, lo que pasa es que eso es un ejercicio de reflexión de cada uno. No nos podemos meter en eso. Ya te digo que yo me imagino que...
Pero estimular ciertas conductas sí, ¿no?
Lo que estimulamos es una reflexión. Por eso, cuando ha habido las elecciones, convocamos unas concentraciones para reflexionar y hablar de política, porque no creemos que eso es todo lo contrario a lo que están diciendo. Es la reflexión, el dialogar, el decir, yo creo que es bueno votar en blanco, yo creo que no es bueno votar, yo creo que hay que votar a tal partido o a tal otro. Pero lo que nosotros promovemos es la reflexión, el decir, no puede ser que votemos o no votemos sin más, o un poco incluso por indignación. Pues ahora hago esto, hago lo otro, pero sin tener esa reflexión, sin pararnos a hablar con los demás de lo que es la política, porque al final nosotros decimos que somos apartidistas, pero eso no quiere decir que no seamos políticos. El ser humano es político por naturaleza.
Y por supuesto, lo de antisistemas, ni hablar del peluquín.
No, hay una consigna que dice que no somos antisistemas, que el sistema va contra nosotros. Habrá que ver realmente quién va contra el sistema de bienestar, por ejemplo, o contra el estado de bienestar.
Y habría que definir también lo que es el sistema, ¿no?
Sí, por supuesto.
En fin, compañeros, dando por sentado que con la presencia de Elisa Hermano la media de edad de la mesa ha bajado considerablemente, pues ahí la tenéis ya para...
Pero no en espíritu, además.
No, en espíritu no, pero lo de las canas sí. Y otras cosas, mejor lo dejamos ahí, apartado un poco.
De espíritu, pero en fin, bien, pero cojos, como decía.
La verdad es que es muy gratificante tener aquí a una persona joven y con savia nueva, que dinamice un poco esta mesa, que habitual de por sí es dinámica, pero bueno. Otras opiniones en concreto de gente joven como tú son interesantes. Pues ahí la tenéis, compañeros. Toda vuestra, en el sentido de que la preguntéis, qué os parece lo que he opinado, alguna cosa que me habrá dejado muchos en el tintero, que creáis que os exprese, y esas inquietudes que tengáis sobre estos movimientos juveniles. Cuando Félix, tú eras escéptico el año pasado, cuando veías aquellas tiendas de campaña en Sol, allí en Madrid.
Y
sigue siendo escéptico. Bueno, pues pregúntala o dila, explícale a Elisa el por qué eres escéptico.
Sí, lo que quieras.
Vamos a ver, yo que no soy muy partidario, ¿sí? Todas las manifestaciones ni a las huelgas generales, no soy muy partidario de eso, porque me parece a mí que no se ha empleado todo el poder que tiene la ciudadanía dentro de lo que es el Estado. Por ejemplo, a mí me ha gustado particularmente mucho la manifestación sobre la última presentación del 1,5 millones de firmas, y que hubo al lado una manifestación importante, pero ahí lo que funcionó fue 1,5 millones de firmas, para que pudieran discutir, por lo menos discutirlo, en el Congreso. Me gustó, por ejemplo, que recogieran 500,000 de firmas sin dar el más. No sabíamos ni lo que estaban haciendo los que querían que la fiesta nacional fuera un bien de interés cultural.
Cuando dices la fiesta nacional, te refieres a los toros.
Sí.
Porque la fiesta nacional es el 12 de octubre, ¿no? Que
yo, no, ya, pero la fiesta nacional como 500,000 de...
Sí,
como medio
sí.
de y no hicieron nada de ruido, pero ahí está la discusión en el... Es decir, que...
Félix, no hicieron nada de ruido porque tenían el apoyo del partido en el poder.
Ya, no, pero que lo recogieron, uh-huh. O sea, y el 1,5 millones se recogió.
Sí, lo que sea, se recogió.
Otra situación de ese tipo que se discutirá y posiblemente igual hasta puede salir en el Congreso es cuando se recogieron firmas para la pena...
La cadena perpetua.
Sí. Es decir, a mí me gusta mucho más ese sistema. Otra cosa
es
distinta.
Decir, un sistema silencioso.
Claro, no, pero un sistema silencioso que sea efectivo. Que sea efectivo, porque la pregunta va por ahí. ¿Me puedes decir qué ha conseguido el movimiento extraordinario, desde mi punto de vista, del 15M?
Bueno.
¿Qué ha conseguido realmente? No, o sea, aunque manifestaciones sí, movilizaciones sí, lo que tú quieras. Pero no, pero yo voy a que cosas efectivas para la ciudadanía, que es lo que nos interesa, ¿no?
Bueno, primero, me parece bien que se recojan firmas, pero últimamente estamos firmando por todo. Entonces ya acaba siendo un... Uy, tengo otra petición en el email para firmar contra los recortes en no sé qué, firmas, para firmar contra no sé qué. Y al final es muy difícil conseguir tantos millones de firmas. Se consiguen por la ILP de la dación en pago, bueno, pues por ser algo excepcional, que al final todo el mundo, pero no solo la gente de la calle, sino que ha habido una presión mediática. Entonces, para realmente conseguir tantas firmas también se necesita, por lo general, esa presión mediática que los medios te dan, poco si les
Elisa,
apetece.
Y desgraciadamente 15 o 20 suicidios detrás.
Sí, por supuesto. Si no llega a ser...
Porque el medio millón también, de los toros no ha ocurrido así, como estás explicando.
Bueno, el medio millón de los toros, da igual, ha sido algo silencioso. Pero te quiero decir,
yo eso no lo comparto, no quiero entrar en un debate taurino, porque si silencioso es aparecer en todos los medios de comunicación afines al gobierno, la demanda por lo de la fiesta y bueno...
Sí, pues aparte de que si, por ejemplo, leemos El Norte de Castilla o el Diario Palentino, últimamente no se ven más que noticias de toros, que antes no había tantas. De todas formas, bueno, me parece digno... Sí, una tribuna taurina. Me parece digno que la gente recoja firmas y que se lleven, porque además, de momento, parece ser la única solución para que te hagan un poquito más de caso.
Claro.
Pero no podemos recoger firmas solo para todo. Ahora recojo firmas para los recortes y solo hago eso. Hay una indignación en la calle, una frustración, un incluso enfado y cabreo, porque ya hemos pasado de estar indignados a que hay mucha gente que está cabreada. Y cuando se está cabreado y el gobierno no te hace caso, lo más seguro es que esa frustración, esa violencia que están ejerciendo contra ti, la ejerzas tú también. A lo que yo espero que no lleguemos, pero a lo que podríamos llegar. Entonces, yo sí que creo que las manifestaciones son necesarias también porque se crea una especie de cadena. Si yo veo que se están manifestando, pienso... pues yo también tengo que luchar contra esto. Si yo lo único que pienso es firma alguien por aquí, firma alguien por allá, pienso, pues igual realmente soy el único que está. Y ese tipo de manifestaciones lo que hacen es que te des cuenta de que no estás tú solo, que hay más gente. Entonces, yo sí que reivindico el derecho, bueno, el derecho.
Hombre,
obviamente,
eso
es obvio,
también,
sí,
¿eh?
que sí, que eso es obvio, pero el deber de la ciudadanía de manifestarse por aquello que crea que sea necesario. También se manifiestan otras personas con las que yo no estoy de acuerdo, como pueden ser, bueno, pues por el aborto, etcétera. y bueno, no pasa nada, ellos hacen su ruido, pero tienen el derecho de manifestarse, claro, y el deber, si ellos creen que tiene que ser así. Claro. Entonces, yo creo que la gente tiene el deber también de luchar por aquello que cree, y sobre todo si no le están haciendo caso a alguien al que, bueno, que pueden no haber votado, pero tienen una representación también en el Parlamento. Entonces, sí que creo que es necesario. Y luego, ¿qué ha logrado el movimiento 15M? A ver, nosotros obviamente no queremos ser un partido político, aunque luego hay gente que ha salido como partido político que era afín al movimiento. Lo que queremos es primero una reflexión, lo que decíamos antes, de lo que pasa, lo que tú crees. Hay más gente que lo cree así y hay que canalizar esas ideas que tienes diciendo que no puede ser así, que estamos hartos y que es el pueblo en quien reside realmente el poder, quien es legítimo, entonces que te tienen que escuchar. Entonces yo creo que ahí es, el mayor logro es ese, es hacer llegar la política a la calle y retomar esas plazas que se perdieron y que, bueno, que son un símbolo, porque es ahí donde en Grecia se hablaba de democracia. Entonces creo que ese es el principal logro, el sacar la política a la calle y no dejarlo como la política de los políticos. La política es de todos porque te afecta. Aunque si vives en un pueblo te afecta, si vives en una ciudad también. Si vives en Barruelo te afecta porque te han quitado las guardias. Si vives en Palencia y recortan en educación y tienes hijos, pues también te afecta. Entonces, sobre todo es eso. Y luego reflexionar sobre lo público. También es algo que últimamente deberíamos tener en cuenta. Se está haciendo un escarnio hacia lo público y tenemos que defenderlo. Entonces, creo que por ahí. Y también ha conseguido que la gente se una. Por ejemplo, a raíz de la marea ciudadana, bueno, que el 15M la apoya. No es que la organice, sino que la apoya.
Elisa Docio, ahí tienes a Elisa hermano.
Bueno, yo estoy todo de acuerdo con mi tocaya. Y además lo aplaudo fundamentalmente por varios motivos. Primero, porque ha habido una época en que la generación nacida bajo el estado de bienestar pensaban que eso era un logro permanentemente conseguido y que era intocable. Y entonces se veía como en las universidades, bueno, cada uno iba a lo suyo, los jóvenes iban a lo suyo, no protestaban por nada, no se interesaban por la política, salvo escasísimas y honrosas excepciones. Y entonces, en estos momentos, esta crisis lo que está haciendo es revolcando esas conciencias dormidas, y el movimiento 15M creo que es la mayor expresión de que la juventud despierta de un sueño y tiene miedo de perderlo, con toda la razón del mundo, porque lo está perdiendo, y que ya no, esa cuna en la que nació llena de fantasías se le va de las manos si no hay trabajo. Los demás, los que fuimos jóvenes también rebeldes y también queríamos participar en lo que iba a ser nuestro futuro, porque yo creo que uno de los principales errores que tenemos en este país o en Europa en general es que tenemos unos gobernantes que no tienen futuro vital, y como no tienen futuro porque son letras a plazo fijo, porque tienen los años que tienen y la experiencia que tienen, pues no pueden velar por un futuro que no es el suyo, y quien tiene que hacer el futuro del mundo son los jóvenes. Y yo creo que el 15M, como muy bien ha dicho Elisa, pone de manifiesto, saca la democracia a la calle, porque en los países mediterráneos siempre se ha hecho la democracia en la calle, desde la antigua Grecia, como ella ha señalado, y siempre se ha sacado la democracia a la calle en las juntas vecinales que tenemos por ahí perdidas en la montaña, hasta que todo se ha malogrado, se hacían los concejos abiertos, y esa era la democracia directa. Yo estoy totalmente, apoyo firmemente que se salga a la calle, porque además es un movimiento que no tiene pretensiones de crecer en política, como muy bien ha dicho, ni tiene vocación de presentar candidatos ni presentar listas electorales, sino simplemente como ser la conciencia, o sea, llamar a las conciencias ciudadanas a que hay que salir y protestar, porque los políticos que tenemos no saben o no quieren o están entregados y están vendidos al capital, estamos repitiendo la historia del siglo XIX con la revolución industrial. Los obreros son esclavos, el beneficio industrial consiste en la mano de obra barata, y los políticos son esclavos de la empresa, de los industriales o de en este siglo ya casi es esclavos mundiales de multinacionales mundiales, porque ni siquiera los pequeños empresarios pueden sobrevivir. Yo creo que el 15M pone sobre la mesa tantísimas cosas que es de verdad para pensar mucho, para aplaudir mucho y para, pues sobre todo, para valorar que nuestros jóvenes estén en la calle y nos saquen de casa a todos.
Muy bien, Elisa, una reflexión. Continuando con la reflexión que la otra Elisa, nuestra invitada, ha hecho también, que a mí me tiene pensando desde que le he oído que nos invitaban a la sociedad, a toda la sociedad, a una reflexión. Quizá la referencia que hacía Elisa Herrero, Elisa Docio, a la democracia participativa, más allá de la representativa, pues sea efectivamente el aldabonazo que necesitamos para, de una vez por todas, acabar con este impasse o estos miedos que nos absorben a todos. Santiago.
Siguiendo un poco lo de la primavera árabe, ojalá, como decía el otro. O sea, yo creo que hay una cosa que sí que nos dice la experiencia, que cualquier movimiento para triunfar tiene que ser un movimiento organizado. Eso, o sea, quiero decir, el mayor movimiento que ha habido, yo creo, en el siglo XX, ahora está ya es del siglo XXI, del siglo pasado, fue el Mayo francés, digamos como movimiento libertario, y no digo libertario solamente en el término anarquista, sino, y lógicamente fracasó precisamente por cuando el líder, digamos, de la CGT, que era la confederación del trabajo más importante en Francia, dijo que no a la aventura. Es decir, los propios trabajadores organizados desmovilizaron el movimiento francés. Otro más reciente le tenemos ahora, en la primavera árabe, precisamente un movimiento también libertario, de conquistas de libertades y tal, está fracasando precisamente porque los movimientos organizados, en este caso los hermanos musulmanes, están recogiendo, digamos, tomando el poder que, digamos, después de derrocar a un poder que habían derrocado los movimientos, digamos, ciudadanos. Entonces, a mí me preocupa el problema de la organización. Entonces, una pregunta. ¿Hasta qué punto estáis organizados? Y la segunda, que era un poco que, como vuestra pretensión de recoger un poco la insatisfacción social. Eso, en cierta manera, en estos momentos es bastante fácil. O sea, quiero decir, por la insatisfacción, por los recortes y tal, o sea, iba a decir, nos lo están poniendo a huevo, como decía el castizo. Entonces, quedarse, por ejemplo, solamente en el hecho de recoger reivindicaciones, puede que el movimiento, cuando esas reivindicaciones, digamos, a lo mejor no tengan ya sentido, o sea, porque hemos salido de la crisis económica y tal, el movimiento va a decaer. O sea, primero, ¿qué organización tenéis? Y segundo, o sea, ¿cuáles son las perspectivas de futuro que veis vosotros en torno a la democracia real, a la democracia que pretendéis, que efectivamente no está fuera de la democracia?
Bueno, yo hablo como Elisa, no como una persona, soy una integrante del movimiento, pero no hablo en representación ni del 15M de Palencia, ni
pero
general.
Pero por lo que conoces,
sí,
vale.
Pero bueno, así que lo que voy a decir es mi opinión personal. Lo que decís de la organización se pone como crítica mucho al movimiento. Sí que estamos organizados, lo que no hay es una cabeza visible. Estamos organizados en asambleas o en ciudades, depende. En Palencia no nos da para asambleas de barrio, porque es la realidad de Palencia, es la que es una ciudad muy conservadora y pequeña. Entonces, bueno, nosotros tenemos la asamblea de Palencia, el 15M Palencia. Luego en Madrid pues se organizan en asambleas, las asambleas de pueblos, las asambleas de barrios, y luego hay otras reuniones que se hacen de un representante o una representante de cada asamblea. Ellos se reúnen en una reunión general que sería, por ejemplo, en Sol. Y luego también se siguen haciendo reuniones a las que van gente de otras ciudades, de otras asambleas del 15M, a algo nacional.
Además, o sea, perdona que te interrumpa, las redes sociales son una herramienta maravillosa para estar en contacto e intercambiar opiniones.
Sí,
¿no?
Las redes sociales facilitan esas representaciones, esos contactos. Luego, lo que no hay es una cabeza visible en cada asamblea que diga yo soy el líder de esa asamblea o no. Pero organizados estamos. Lo que hay es una organización horizontal. No queremos líderes porque creemos que que no hay un ciudadano en ese caso.
Líderes habrá. Digo, lo que no queréis son representantes.
Tampoco hay una lideresa, como dices, en plan, yo soy la que digo, esto se hace de una manera, esto se hace de otra. Para la toma de decisiones se hace mediante asamblea. No hay una persona, como puede haber en un partido político, que digan, pues en Izquierda Unida es Cayo Lara, por ejemplo, o en el Partido Popular es Rajoy, ¿no? Lo que no hay es esa figura, es gente que va, como en tal caso, representación de una asamblea. Por ejemplo, si hablamos con los medios de comunicación, pues bueno, pues el que habla es un integrante del movimiento 15M, que en este caso hace un poco de portavoz en ese momento, pero no tenemos una cabeza visible, porque creemos que bueno, es algo horizontal, nadie es más importante que otro, y porque hemos elegido también ese movimiento asambleario, que eso no quiere decir, lo que digo, que no haya organización. Que el Mayo Francés fracasó. Yo no creo que haya fracasado. El Mayo Francés fue lo que fue. Luego sí que es cierto que determinada gente que perteneció a ello se hizo burguesa, pero bueno, eso es su perspectiva de vida, cada uno lo que es, ¿no? a nivel individual, como también. Pero yo no
en
creo
el
que
sentido de toma sí, del poder
te
fracasó.
Te entiendo. Pero nosotros tampoco queremos una toma de poder, porque no queremos llegar a gobernar. Entonces, que el movimiento, ¿por qué no? Porque para gobernar hay unos partidos políticos. Nosotros somos ciudadanía. Que hay gente que dentro del movimiento 15M quiere pertenecer a un partido político, que pertenezca, y que esa persona llegue al poder, pues perfecto, porque además lleva consignas del movimiento 15M. Pero nosotros no somos un partido político, no queremos llegar al poder. Ya hay unos medios que van a gobernar. Nosotros lo que queremos es decir, esto es así.
Las cosas se cambian mejor influir desde dentro, ¿no?
Pero es que nosotros estamos dentro de la sociedad.
Dentro de los partidos.
Pero entonces cada persona individualmente que escoja qué partido político cree que va a llevar sus intereses a buen término, ¿no? A buen puerto, como dices. Pero vamos, no, nosotros no somos un partido político ni queremos. Entonces, que un día se acabe el movimiento 15M porque se ha cambiado la ley electoral, porque no hay recortes en educación, y la educación, la sanidad, la justicia, la cultura es lo más importante, pues yo encantada de que se acabe el movimiento 15M en ese momento. Pero y eso no es un fracaso porque desaparece, sino que en realidad lo hemos conseguido. Pero insisto, no queremos llegar nosotros al poder. Que haya gente que dentro del partido pertenezca a un partido político, sí, pero nosotros decimos de lo que no queremos o lo que queremos, y son otras personas las que lo tienen que recoger.
Se puede
porque no somos profesionales
decir,
de la
se puede
política.
Decir más alto, pero no más claro, Elisa.
Bueno,
no,
yo
no,
sé
no,
que
no,
hacia
verdad.
Esto hay
yo me encanta escuchar esa reflexión, que me imagino que no eres portavoz de nadie, pero es tu sentir, y seguramente que el sentir de muchísima gente que codo con codo está contigo en esa reivindicación. Y yo creo que nos debemos sentir orgullosos de que la juventud española tire por ahí y, en fin, nos dé un poquitín con el alfiler o con la aguja a los que estamos delante de otras generaciones para que nos espabilemos de alguna manera, ¿no?
De todas formas, que insistís en lo de los jóvenes. El movimiento 15M no es de jóvenes.
No, pero bueno.
Pues más que nada porque yo, por ejemplo, ya no se me consideraría joven en muchas cosas.
Si os más no significáis.
Pero el movimiento 15M es un movimiento ciudadano y de ciudadanía. Entonces, tanto puede ir una persona de 80 años como una de 40 o de 20 o de 30.
Eso está claro.
De hecho, en realidad, las personas que más están participando no son jóvenes, por así decirlo. Tienen unos 30, 40 años. Son jóvenes, pero no es esa juventud.
Bueno,
de la
van a ser jóvenes si el gobierno les nombra becarios hasta los 35 años.
Sí, lo sé. Pero a lo que me refiero es a que a veces pensamos en joven solo de universitario.
Sí, sí. No,
realmente,
no, claro.
La gente que más está moviendo, el perfil suele ser de 30, 40 años.
Importante, es la generación que debería estar ya.
Deberían estar todas. Si apoyan el movimiento, pero quiero decir que no es algo solo
debería ser la de mayor pujanza, lógicamente, por edad, por principios, por mil.
Sí, por ideología, por estar un poco más. Pero bueno, que a lo que voy es que todo el mundo puede pertenecer, y ya me callo.
Gerardo, no.
Elisa,
muy interesante.
En Alemania, con 80 millones de habitantes, hay 150.000 políticos. En España, con 47 millones, 445.000. Más asesores, cómplices, colegas, etcétera. 1.206 parlamentarios autonómicos y 1.031 diputados provinciales.
Uy, sí que te lo has preparado,
entre todos,
¿eh?
Gastan 90.000 millones. ¿qué se podría hacer? Que por eso te decía yo antes, es que si no entramos dentro del partido, yo estoy a favor del movimiento 15M, pero después de casi ahora 2 años va a hacer.
Sí, ahora en mayo.
En mayo veo que no ha ido hacia adelante, y es que no veo otra manera de que, de alguna manera, tienes que introducirte para poder desbancar a los golfos impunes que hay en este momento y sacarles adelante, ¿eh? Y que el ciudadano no siga indefenso. Y por otro lado, eso, la ley electoral, ¿cómo crees que debería de ser? Si lógicamente hay que cambiarla. Y lo que ha ocurrido ahora con el derecho a decidir, ¿los diputados deben de mantener el voto del partido por encima de todo? ¿O el ciudadano que ha sido elegido aquí, un diputado de Palencia que ha sido elegido por la ciudadanía de Palencia, debe defender a Palencia independientemente de lo que el partido diga? Y las veces que esté a favor de lo que el partido dice, pues oye, de acuerdo, pero no como voto único, sino que tengas tú libertad de
Para eso dice que quiere cambiar el electoral, o quieren que se cambie el electoral.
Bueno,
¿no?
Respecto a la última pregunta, eso ya es la política de cada partido, su política interna, si quieren un voto único o les parece bien que, bueno, que luego dentro de su propia idiosincrasia cada uno opine, incluso pueda votar a favor de los toros o no, por ejemplo, o no. Como son cosas internas de cada partido, yo preferiría que ante todo no fuera solo esa ideología de partido que se impone a todos, sino que cada uno, a pesar de pertenecer al partido, por ejemplo, al Partido Socialista, que cada uno piense, porque me parece más lógico y más democrático. En los partidos, si todos piensan igual, pues sí que son partidos políticos, pero está claro que cada uno es de una manera y tiene que reivindicar unas cosas. Yo preferiría, lo último que decías, que si eres de Palencia y no estás de acuerdo con unas determinadas medidas que afectan a tu ciudad, pues que te pongas en contra, igual que han hecho determinados alcaldes de León con lo de la minería, vaya, etcétera.
Pues ahí ya sí que ya discrepo totalmente.
No sé, ¿por qué?
Porque eso será, lógicamente, si eso es justo o si injusto.
Bueno, no me estoy metiendo con la minería.
O sea, no, es que eso de defender lo propio porque es lo nuestro, me parece de un egoísmo subido, ¿no? O sea, yo creo que esa idea provinciana de que hay que defender lo nuestro, no. Una cosa distinta es que tú conoces mejor lo tuyo, lógicamente. Y lógicamente verás que en un momento determinado, respecto a eso, puede haber injusticias. Pero yo creo que dentro de lo que es razonable y de izquierdas, entiendo yo, es el hecho de que tú defiendas lo justo.
O sea, que
por encima
así
de que sea lo tuyo.
Pero
o no
es que
lo
es diferente.
¿A favor de la disciplina de voto del partido?
No, yo no he dicho.
Ahora entramos.
Claro.
A favor
de es diferente.
De acuerdo.
Y de la conciencia propia, lógicamente.
Claro.
Si uno cree que es injusto, claro, lógicamente debe votar en contra del propio partido.
Sí, yo no estoy hablando de actuar egoístamente, eso es diferente. De hecho, yo creo en la justicia social, que es algo que brilla por su ausencia por lo general. Pero si se está tomando una decisión que realmente no es buena para la ciudadanía, que no es justa para esa ciudadanía, ahí digo yo tengo, sí, que si hay una disciplina de partido te podrás poner en contra y no decir esta medida que están tomando es malísima para mí, para la ciudadanía que me ha votado a mí, porque siempre se dice los votos que se dan en los pueblos, en los ayuntamientos, es voto a la persona, no al partido, y resulta que yo les dejo de escuchar y hago lo que me dice el partido. Eso sin caer en lo de lo mío es lo mejor, eso es diferente.
No, pero bueno,
eso
es diferente. Es que eso tiene mucha eso tiene muchas lecturas.
Palencia es lo mejor. No, al contrario, primero la justicia social es diferente. Yo lo que digo es que si no estás de acuerdo con lo que dice un partido porque no te parece justo por lo que sea, puedas votar. Pero esto ya es la política de cada partido.
Otra pregunta, Elisa. Sí. ¿El voto en blanco debería quedar los escaños vacíos?
Bueno, hay un partido político que lo está haciendo, Ciudadanía en Blanco, Ciudadanos en Blanco, que, uh-huh, que deciden eso, que si les votas a ellos, lo que hacen es que, bueno, realmente, como de momento eso en España no es posible, ellos no van al Parlamento. Desde luego, de momento el voto en blanco no canaliza ese descontento de las personas, de decir, es que yo no voto a nadie, ejerzo ese derecho democrático de votar, pero nadie me representa. Pues debería,
mucho,
personalmente...
Mucho más expresivo que la abstención, que no dices nada de nada.
Pero también es una opción.
Sí, sí, no, las opciones son muchas. Pero...
Personalmente sí que creo que, en realidad, cuando la gente vota en blanco... no se refleja en ningún sitio y si se da esa opción debería ser válida, porque al final lo que se queda en hemos tenido 5 millones de votos, hemos tenido 4, pero lo que no se queda la gente es en ¿y cuánta gente no ha votado? ¿Cuánta gente ha votado en blanco? Eso parece que nunca importa, pero es que es realmente otra opción de la gente. Me habías preguntado más cosas.
Lo de la ley electoral.
Es que la ley electoral es muy complicada. O sea, yo no me voy a meter en decir las cosas porque yo sé que yo realmente no soy...
Postura.
Claro, a mí lo que... en ese sentido no me parece muy justo es que determinadas comunidades tengan más poder y al final los partidos minoritarios no tengan tanto poder o que haya ese bipartidismo general.
Ahora si
no
queréis hablamos un poco de eso.
Pero bueno, yo reconozco que tampoco soy una experta en esto, entonces
no, pero sí me gustaría saber
si
tenéis alguna conversación entre vosotros.
Pero ese
de
tema tendría que ser alguien que realmente sepa, canalizando esas cosas más básicas que queremos la gente. Pero la ley electoral es algo muy complicado que se debería tener muy en cuenta y que, bueno, los partidos políticos mayoritarios, por lo que les pudiera afectar a ellos, parece que no estaban muy por la labor. Aunque últimamente el Partido Socialista parece que está haciendo algún intento que no hizo durante su legislatura.
Si hay soluciones. Estamos en Radio
Colores.
Faltaba
otra, creo.
Ahora le contestas. Estamos en Radio Colores charlando con Elisa Hermano, en Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate, como saben ustedes. Estamos hablando, he introducido aquí un compañero el tema de la ley electoral, el tema de composición del Parlamento, la disciplina de voto dentro de los partidos, y yo creo que debemos introducir un poco de rigor en el debate. Tenemos la ley electoral que tenemos, y con la ley electoral que tenemos... Vamos a hablar del Congreso. Las elecciones al Congreso de los Diputados son listas cerradas. Quien milita en un partido político y va en una lista, sabe que va en una lista cerrada. Que pueden en su pueblo votarle porque le conocen, pero no están votando a ese señor, están votando al partido. Porque tenemos claros ejemplos de que hay gente que nunca se ha presentado en su vida en la circunscripción en la que le van a elegir, porque ni es de allí siquiera, y va de número uno en la lista, porque le coloca el partido, porque es una persona que suena, porque el partido le tiene que agradecer favores. Y otra cosa es las circunscripciones electorales que hay, donde, como tú bien apuntabas, Elisa Hermano, hay partidos minoritarios que con 100.000 votos sacan más escaños, porque lo sacan en su circunscripción, que un partido que a nivel nacional ha sacado 1,5 millones de votos. Pero eso se puede ir a circunscripción única. Y en circunscripción única, el PNV saca X votos, por poner un ejemplo, y Izquierda Unida, que saca 3 veces más que el PNV, tiene 3 veces más diputados que el PNV. Otra cosa es que en la Cámara de Representación Territorial, que debería ser el Senado, que lo dice además la Constitución, si fuese esa elección directa y si tuviese potestad para echar para atrás leyes del Congreso, no como ahora, que puede poner en contra o introducir modificaciones, vuelve al Congreso y el Congreso lo deja como le apetece. Pero ese melón de la ley electoral, denostando tanto a la clase política, a mí me parecía mucho más ético. Que un señor se vaya de un partido político, si el partido rompe los acuerdos que tenía preestablecidos o va en contra de lo que él piensa, que no diga, no, es que a mí en el pueblo me conocen, mire usted. Usted con un sistema electoral, el que hay vigente, que es así, ha entrado en política y a esto se tiene que tener. Y si no, intente usted desde dentro modificar esa conducta y esos medios. Por eso, no sé.
Es un tema muy complicado.
Si te había quedado de contestar algo a Gerardo,
sí,
en la pregunta de TV.
Sí,
no, es la ley electoral sobre las listas abiertas.
Sí, sí, eso es una de las reivindicaciones que se hacen. Y luego habías preguntado por la cantidad de políticos.
¿Vosotros creéis que con listas abiertas sería un parlamento gobernable? Os pongo el ejemplo del partido
porque
este.
No es democrático.
No. El partido este de Grillo, que no va a entrar en el nada dentro, que simplemente ha querido invitar a una reflexión. Hay perfiles de gente que ha entrado en esas listas, heterogéneas 100%. ¿Cómo se podrían poner de acuerdo a la hora de votar en un parlamento? Eso es imposible, si lo estamos viendo. Italia es una sucesión de desacuerdos totalmente. Se mantiene porque la ciudadanía tiene un motor impresionante. Claro.
Pero realmente esa es la democracia. ¿No? Eso es lo que ha querido la gente y les ha votado. ¿Por qué hablamos de que han salido muchos partidos Sí. Es un caos. Sí. Realmente esa es la democracia. Sí, sí, no, ¿no? Sí. Eso es lo que queríamos. Si una no estamos democracia en la democracia, que el pueblo... Bueno. Ya, pero es una democracia en la que el pueblo elige. El pueblo ha elegido así.
Yo he dicho antes, por ejemplo, lo de justo e injusto, y entiendo que en determinadas cuestiones de conciencia, lógicamente en un partido político, uno puede votar en contra de su propio partido. Pero hay una cosa fundamental. O sea, si yo estoy muy en discrepancia con el partido político, lo que tengo que hacer es marcharme de allí.
Sí.
O sea,
claro. Quiero decir que... Renuncio a mí a estar diputado y me voy.
Un poco lo que decía Tomás va en el asunto por ahí. Cuando hay excesiva heterogeneidad en un partido, en un grupo y tal, eso al final resulta ingobernable. Quiero decir,
el partido, hay que poner
principios, eso está claro, y claro. Programa. Y entonces, en torno a eso, se une una serie de gente y eso es lo que hace gobernable
la países. Sí, claro. Estoy de acuerdo, pero a lo que voy yo es a que ese partido político se ha querido definir así. Nos puede gustar más o menos, pero ellos se han querido definir así. Y el caso es que la gente les ha votado por definirse así.
No, está claro. Sí. Y también ha votado a Berlusconi,
es a
si eso
que,
no lo cuestionan.
Es a lo que yo iba, que en realidad es la gente ejerciendo su derecho democrático, el que lo ha elegido.
También yo veo importante que se pueda ir votando ley por ley. En la ley que esté de acuerdo, en mi conciencia o en los intereses de mis votantes, voto a favor. Y cuando no, voto en contra. ¿Que luego eso va a producir unos problemas? Pues posiblemente sí. Igual que los están produciendo
Elisa,
la situación
tú,
que tenemos.
Elisa, tú que conoces desde dentro los entresijos de un partido político, no sé, quizá aquí estemos puestos en verdades, pero sí vamos un poco nosotros por el orden, ¿no? Porque los partidos políticos para mí son imprescindibles, son el verdadero cauce en una democracia. Y si no hay, no un pensamiento único, pero si no hay un debate dentro del partido y no hay una decisión final, si hubiera una decisión a tomar, esto sería ingobernable. Estaremos pidiendo elecciones generales cada 3-4 meses. No sé, quiero tu opinión.
Bueno, desde luego los partidos políticos y los sindicatos son los instrumentos de la democracia, eso está fuera de toda duda, y mientras no se invente una cosa mejor es lo que hay. Otra cosa es el sistema del bipartidismo al que hemos llegado, que es diferente, claro. Y es lo que eso habría que moderar y perfilar y darle otro sentido. Ahora, el problema de la pulverización de la política, de los grupúsculos políticos, eso es un problema muy grave. Véase Grecia. ¿Por qué se forman los partidos? No porque son los que aglutinan tendencias. O sea, dentro de cada decisión puntual luego habrá votantes que estén o no de acuerdo con lo que han votado. Habrá miembros, como decía Gerardo, yo voto en conciencia. No, tú no tienes que votar en conciencia si eres diputado. Tú tienes que votar lo que el partido considera que es el mandato ciudadano. Porque Si tú votas con tu conciencia, te tienes que ir a tu casa. No puedes ir al Congreso a votar de acuerdo con tu conciencia. Votas por mandato, que es lo que olvidan, que están ahí por mandato. El mandato ciudadano es lo que lleva a los partidos. Entonces, ¿qué pasa? Que si cada uno tiene una idea, eso es una anarquía en el peor sentido de la palabra, no en el sentido de acracia, sino en el peor sentido de la palabra. Porque aquí lo que hay que hacer es aglutinar, es decir, todos tenemos una tendencia. Yo tengo una tendencia de izquierdas, otros tienen una tendencia de derechas, son propensos a defender el capitalismo y otros somos propensos a defender el estado de bienestar o el estado social, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer el mandato. No cada uno según su conciencia. Otra cosa es que es lo que está pasando ahora, que es nuestro verdadero problema, que es que dos partidos políticos quieren encarnar nuestro mandato, que además no es nuestro mandato porque nos están eliminando totalmente a los ciudadanos y están haciendo lo que les sale de las narices, unos, otros y otros, los nacionalistas, los otros y los otros. Entonces, ese, el verdadero problema es de funcionamiento más que de estructura. O sea, el verdadero problema es la degradación de los partidos. No porque los partidos en sí, como instrumento democrático, sean deficientes, sino porque está degradado su funcionamiento interno. Yo lo veo así.
Feliz.
Claro, es que los partidos nos van a dar la solución cuando son ellos los principales afectados. Pueden decir muchas hablar de muchas cosas, pero después resulta que no hacen nada.
Bueno, quizá lo que decía Elisa Hermano es que si nuestra reflexión tiene que hacerlo reflexionar a ellos.
Claro.
Si la gente les está demandando soluciones, pues tendrán que aplicarse el cuento.
Claro, y a eso voy yo. Es decir, si tenemos una ley que da la posibilidad de que una petición de la ciudadanía se discuta en el Parlamento, yo digo que con el esfuerzo que está suponiendo, que os está suponiendo, hay mucha gente que empleéis mucho tiempo, mucho esfuerzo. Es decir, si el año pasado hubo dos huelgas generales y solo en Madrid más de 2,000 y pico manifestaciones, yo digo que todo ese esfuerzo, ¿para qué ha servido? Podría resumirlo: para nada. ¿Por qué razón? Porque el PP ha seguido aplicando su política económica negativa para la ciudadanía. Y yo digo, porque no se te debe decir, como todo el mundo que comentabas antes, como todo el mundo hay muchas encuestas y dice firme aquí o firme allá. No, no, aquí estamos hablando de cosas muy claras. Es decir, si por ejemplo el 15M pretende un cambio en la ley electoral, como tenéis gente muy preparada, entonces decir, vamos a ver, ¿qué puntos son los que queremos cambiar? Que estaréis de acuerdo, estaréis en desacuerdo todos, pero llegáis a unas conclusiones, que puede ser, pues, circunscripción única, por ejemplo, puede ser el que listas abiertas, por ejemplo, lo que sea, me da lo mismo. Ahora, dominando como domináis todas las cuestiones sociales en esas manifestaciones, porque decía Tomás que habían ido 2,000 el otro día, pero ¿cuántos no firmarían para que eso se cambiara, la ley electoral, cuando es un sentir nacional y vemos que la gente, los partidos políticos no están por la labor? Yo digo que eso, hay 9 meses para recoger las firmas. Por ejemplo, en una autonomía necesitamos solo 25,000 firmas para cambiar una ley autonómica.
No, para cambiar no.
Para poder discutir, exactamente.
Sí,
exactamente. Para poder discutirlo, pero es que a mí me interesa que se discuta, porque si no entra en el Parlamento, no es cuestión de que yo opino, sino que ahí tengo que tomar en el Parlamento, bien en la autonomía o bien en el Congreso de los Diputados, tengo que tomar una opinión de partido. Y puedo ir en contra de la ley electoral, por ejemplo, ¿no? De lo que puede plantear un 15M y una recogida de firmas, con su 500,000. Entonces, yo lo que voy es que todo ese esfuerzo, lo que ahora nos da con la ley de iniciativa popular o ciudadana, es tener la posibilidad de recoger las firmas, que creo que las podéis, poniéndoos de acuerdo, las podéis recoger relativamente fácil, cuando no va a costar ni una peseta, porque si eso se tramita en el Parlamento, el Estado tiene la obligación de dar el costo que ha supuesto de dároslo. Entonces yo digo que toda esa energía que día a día estáis demostrando que la tenéis, canalizarlo de otra manera y coger el único sistema, en mi opinión, que ahora mismo el Estado de Derecho, la única posibilidad que nos concede el Estado de Derecho, que es la posibilidad de que se pueda discutir en el Parlamento las leyes que queramos, pero ya con puntos muy específicos, y que lo defiendan los partidos, y ahí vemos quién está a favor o quién va a estar en contra, pero no como con opiniones generalistas, sino dentro de en una tribuna, si, en el lugar donde está la representación del pueblo.
Pero bueno, es que eso tiene un trámite, porque bueno, está admitida a trámite la iniciativa legislativa popular. Eso ahora en concreto irá a la mesa encargada de tramitar el tema de la ley de desahucios, que no sé qué comisión será, si la de vivienda o fomento o economía,
seguirá,
lo que sea.
Seguirá el trámite.
Y ahí luego, bueno, la toman en consideración o no la toman. Porque de momento el PP ha dicho, muy bien, la vamos a debatir. Pero la dación en pago ni hablar.
Claro.
O sea, el punto de partida. Entonces, bueno, pero el movimiento 15M, yo ahí estoy de acuerdo con Elisa, ya te responderá ahora. Creo que con invitar a la reflexión es bastante. Que invitar a la reflexión es otra cosa que intentar concienciar a la ciudadanía de que tenemos X problemas. Y que la ciudadanía, cuando tenga que ir a la urna, pues se lo piense.
Que no hemos conseguido nada con dos huelgas generales y con 2,000 y pico manifestaciones solo en Madrid.
Bueno, tienen que tomar nota quien tiene que tomar nota. Claro, o sea, si nuestros gobernantes, que son los que nos representan, ven que hay una huelga general, tendrán que atarse los machos.
Y se han atado
los machos. Bueno, Pues algo es que... igual habían ido más lejos. Fíjate.
Vamos a ver.
Fíjate, claro, si no pones claro. si no pones límites se va más lejos. O sea, fíjate no. dónde hemos llegado con
lo
dos huelgas
sí
generales. Si no
es...
se hacen huelgas generales, no, no se va a ninguna
pero sí
parte.
Eso entra en un futurismo. Lo que sí que sabemos es lo que ha ocurrido.
Es que estamos hablando por el futuro.
Está, mira, la ciudadanía está bueno, resistiendo hay... todo lo que le está echando
yo
encima.
Yo estoy de acuerdo en parte contigo. Vamos a ver. Hay unas cosas. Si tú me dices, por ejemplo, 1.300.000 firmas, ¿qué es lo que hacen eso? Influir.
Claro.
O sea, 30 millones de firmas
sí.
deciden. Esas deciden. O sea, si hay 30 millones de firmas, entran al Parlamento, eso es decisivo. Ya es decir, es que aquí ya no hay vuelta de hoja. Eso es lo que quiere la ciudadanía. Cuando entra 1.300.000 influye, y cuando hay una manifestación, influye. O sea, eso es el asunto.
¿Qué diferencia hay? No, pero dime qué diferencia
menos,
hay.
Pero...
No, ¿qué diferencia hay en una manifestación de 1.300.000 y 1.300.000 firmas? ¿Hay alguna diferencia? ¿Veis en una manifestación?
Sí,
está...
sí hay una diferencia. Que pones tu nombre y tu DNI en una firma para que vaya al Congreso de los
claro,
Diputados.
Claro, y que normalmente...
Te pone rostro.
Claro, y que normalmente igual se discute, donde tiene que discutirse, la posibilidad de cambio de ley. Eso es lo que yo digo. Y con 1.300.000... no se consigue nada.
Elisa, hermano, no te asuste la vehemencia de la mesa. Responde. Da tu opinión.
No, hombre, cuando dejen de hablar. Bueno, la ILP es una opción, pero no es la única opción. Claro que sí que se han logrado muchas cosas saliendo a la calle. De primeras, darnos cuenta de que las personas que gobiernan igual no gobiernan tanto por una ciudadanía, como dicen. Porque si hay unas manifestaciones masivas y no han hecho nunca caso a eso, por lo menos hay una claridad de que hay algo que no están haciendo. Porque vale que ellos gobiernan por unas determinadas personas que les han votado, pero no solo gobiernan para esas personas, gobiernan para toda la ciudadanía.
No, y saltándose un programa electoral con el que se
aparte de que se salten un programa
Pero es que para
electoral.
Mí es importantísimo, para mí es básico.
Yo creo que lo que tienen las manifestaciones y que no tienen las ILPs, que tú firmas una ILP y no sabes quién más la ha firmado. Cuando tú vas a una manifestación ves la cantidad de gente que tienes a tu alrededor que lo está pasando mal, que está harta. Y eso une a la gente. Y la ILP lo que acaba siendo es algo individualista, que sí que piensas en algo en general, pero realmente no sabes si estás solo, si no estás solo, si hay mucha gente que piensa o no, hasta que llega a puerto eso. Entonces, las manifestaciones, independientemente de lo que logren, que yo creo que sí que logran algo, supone también una canalización de esa frustración que estamos teniendo la ciudadanía y que se supone y acaba siendo una canalización de esa frustración en algo pacífico. Y eso es algo muy importante. Si yo me quedo en el sillón de casa después de haber firmado la ILP, pero lo único que hago es esto no vale para nada, he firmado esto, no vale no sé qué, esa frustración no la estoy canalizando bien. Y esa frustración que no canalizo bien la puedo canalizar al final violentamente.
No, pero también puedes pensar que has firmado porque crees que vas a conseguir algo. Es decir, los que firmaban, por ejemplo, 1.400.000 pensarían que iban a conseguir
eso
algo.
Sí,
pero la mayor parte de la gente que ha firmado también sale a la calle.
Se reduce, Elisa, en dos palabras.
Yo no quito,
claro, eso es.
Yo no quito que se firme.
Estoy de
yo quito que también se tiene que salir a la calle.
Claro.
Y que sí que se logran
eso,
las
eso,
cosas.
Claro,
que
claro,
a veces
eso.
Hay... O sea, obviamente nunca puede ser positivo con estas cosas. Yo hay veces que digo, esto no vale para nada, las cosas van mal. Pero está claro, o sea, hay días que te levantas y dices, es que no se logra nada. Y hay días que dirías, yo hay veces que pasaría por la calle y diría a la gente, pero espabila, hijo, que nos están quitando las
eso
cosas.
Eso se llama compromiso.
Eso se llama a veces decir, madre mía, desesperación.
No, claro.
Eso se llama defensa propia.
No, bueno,
se llama por un lado defensa propia y por otro lado una huelga. Y una manifestación es una nota, una calificación que se está poniendo a nuestros gobernantes y se les está suspendiendo.
Claro.
Porque si hiciesen las cosas por el mandato que tienen y por el pueblo al que representan, la ciudadanía no tendría, se vería obligada a salir a la calle. Luego lo que tendrían que hacer es ponerse colorados, muy colorados.
Pero no se pone.
Bueno, pues algún día se
ya
pondrán.
Ya he dicho muchas veces que tenemos los peores políticos de la democracia.
Mira, claro,
y pasarán a la historia
Félix,
como los
es
peores
que,
políticos.
El tentar tanto a la suerte, luego a lo mejor están probando, puede pasar lo que puede pasar. O sea, no se puede tentar tanto a la suerte, obviando e ignorando a la ciudadanía, cuando, como dicen ambas Elisas y también Santiago y Gerardo, estamos viendo que hay un hartazgo general en la ciudadanía.
Claro.
La ciudadanía no puede dar un golpe de Estado. Su único golpe de Estado lo puede dar a través de las urnas. Aquí a un partido se le juzgó porque gestionó mal una época de crisis y tuvo el peor resultado de su historia. De su historia. Y es donde la ciudadanía... Lo que pasa que cuando la ciudad... El día a día a la ciudadanía le está cambiando el paso y gente que está que no puede pensar en el mañana porque es que no sabe cómo le van a reaccionar. El padre que hoy se acaba de despachar que no tiene becas para los hijos. Y que en lugar de poder decirle a sus hijos que siga cursando estudios superiores, como no tiene los 4.000 euros o los 3.000 que le va a costar la matrícula de un máster, ¿qué hace? Pues no, hombre, lo primero que va a hacer es eso, compromiso. Y unir y su protesta y esas proclamas y hacer llegar eso. Luego, cuando tenga la oportunidad, habrá que ir. Y esa reflexión lo que puede ayudar es para que no ocurra lo que está ocurriendo en España últimamente, como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Infectada de corrupción hasta las cejas y sacando mayorías absolutas del partido que lideraba esa corrupción. Y yo por eso creo que ese movimiento, y por eso me quedo con la reflexión que dice Elisa, es importante para cuando luego lleguen los procesos electorales, que la gente al menos tenga claro. Ya no se aparte, bueno, pues que voto a estos porque tradicionalmente en mi casa se votó, o porque, bueno, como todos son iguales, ese soniquete que nos están intentando colocar y que es muy peligroso. No sé, yo así lo veo, al menos.
Elisa, no sé si sabes, me imagino que sí, que el día 18, en las Cortes, en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, pues uno de los diputados ha dicho que vivimos la agitación y la movilización de los que pretenden conseguir la subversión del sistema establecido.
Sí, y el otro día también nos tildaron de golpistas.
Bueno, lo puedes decir.
De dar un golpe de Estado.
Libertad de expresión.
A veces, hay veces que yo me planteo, es que hacen y dicen tantas cosas que es imposible reaccionar ante todo. Es que pasa esto y entonces ya vas a comentar, a hacer algo y dices, pues es que ha pasado esto otro. Es que ya es tanta la presión que yo creo que es hasta una estrategia. Les vamos a bombardear porque contra todo no pueden ir. Pero
es que,
se te va el tiempo.
Las tonterías no van en relación directa con el nivel intelectual, porque toda una abogada del Estado, presidenta de una comunidad autónoma, secretaria de organización de un partido, se ponga a explicar que es un contrato diferido y no la entienda, ni vamos.
Ni ella.
Bueno, pues, y no se ha sonrojado. Bueno, lo normal es que se sonroje y se coge y se vaya a su casa.
Ya ha protestado en
¿no?
su partido y ya ha dicho que está harta de dar la cara.
Bueno, pues no que se vaya a casa.
No sí. me extraña.
Sé que es muy fácil en política.
Pobre muchacha.
Que no me extraña que lo
pero que en política es muy fácil. Se hace la maleta y se va a casa.
Fabra. Claro. Es que son
si a nadie
cosas...
le empujan a que se meta en política. Pasa que, claro, muy tentado el tema.
De todas maneras, ¿veis que los partidos políticos incorporan a sus programas vuestras ideas? O...
Sí, hombre, el 15M desde el principio intentaba acabar con, bueno, hacer que llegara esa transparencia y esto luego sí que se ha surgido como debate, bueno, y ahora más que nunca está claro. Luego hay partidos que, bueno, pues que toman más ideas del movimiento 15M que históricamente ellos ya las tenían que otros. Pero bueno, yo creo que sí, que hay gente que las está tomando. Incluso el Partido Socialista ahora se le oye decir cosas que antes, bueno, eran un poco impensables, ¿no? Y bueno, sí que algunos toman ese sentir de la gente, no solo del movimiento 15M. De
votos son amores y no buenas razones.
Movimientos sociales.
Votos son amores y no buenas razones.
Sí, aún así, que lo hablaba Gerardo, que preguntaba por el número de políticos, yo sí que creo... personalmente que los políticos son necesarios, también lo decía Elisa, y
bueno,
los partidos,
claro.
Porque
claro,
es la herramienta que tenemos. Claro. Otra cosa es si los políticos lo hacen bien y qué pasa cuando no lo hacen bien, qué habría que hacer. Si hay duplicaciones y también, bueno, yo estoy de acuerdo en que obviamente ganen dinero, porque es su profesión. Y que ganen uh-huh. bien, porque tienen una responsabilidad, pero que eso que ganen luego, que no se corrompan, que roben otras cosas porque es dinero público. Y bueno, y sobre todo una educación de lo público que es necesaria.
Eso se puede arreglar por ley, no hace falta hacer tanta transparencia, tanta ley, no sé qué, porque está la ley, bueno, coges el código, eso Elisa, que es abogada, nos ilustraría, ¿no? Pero aquí está muy claro, presidente de un gobierno, máximo 2 legislaturas, parlamentario, máximo 2 legislaturas. Lo que no puede ser es mirar a las bancadas de los partidos políticos y ver a la misma gente que hizo la transición. Cuando toda la gente que tiene menos de 54 años en este país no sabe nada de la transición, porque no tenía ni derecho al voto, ni votó la Constitución. Y nos estamos agarrando a una Constitución que aquí ya hemos debatido, que se incumple sistemáticamente y ponemos por delante otros artículos de la Constitución que parecen el no va más. Parece que hemos inventado la democracia ahora en este país cuando llevamos 4 días instalados en ella, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí un poco habrá que ver eso, y no hace falta llenar el Código Civil o el Código Penal o la ley de enjuiciamiento de no sé cuántas cosas y no sé qué, y que declare y que ponga. No, si es que lo blanco lo declara todo el mundo. Lo que todo el mundo oculta es lo negro. conlleva a tener uno que declara, bueno, pues va, que declare cómo entró en la política y cómo salió de la política. Anda que no hay argucias para entrar en un negocio con las manos en los bolsillos y salir con las arcas bien llenas. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso, lo de democracia verdadera, eso
la
me parece importante.
La ley de transparencia que dice Tomás,
una milonga.
¿Tú crees que debe ser total? O sea, que debe entrar el Poder Judicial, la Casa del Rey y todo. Es que tiene que ser transparente total.
Y la ciudadanía, o sea, tiene que haber una educación en ciudadanía, la educación para la ciudadanía que se decía que se politizó absurdamente, porque en realidad es una educación para saber que todo lo de la ciudadanía nos afecta a todos, que lo pública es de todos y que lo público no es gratis. Y que si yo, bueno, pues cualquier cosa, si yo mis impuestos los evado, pues lo que estoy haciendo es que luego den menos becas. Entonces, yo creo que esa transparencia debería ir para todos, perdón.
Ah, sí. No, el coste, es que me ha hecho gracia lo que ha dicho Gerardo, le ha puesto una cifra ahí, 90.000 millones de euros.
Lo ha dicho Pérez Reverte, ¿eh? O sea, yo lo
que... Lo ha dicho Pérez Reverte. Bueno,
Pérez Reverte dice muchas tonterías.
Se ha equivocado.
No, me refiero de... lógicamente, sí, a mí me parece una cifra...
muy elevada.
Estratosférica, ¿vale?
Lo valen cuatro carros de combate.
Entonces, a lo mejor es verdad lo que estás diciendo tú, de que hay demasiados políticos y poca representatividad. que ese es el problema, porque lo que hace falta no es que haya tantos, sino que nos representen bien.
Sí, que lo hagan bien.
Claro, que lo hagan bien, efectivamente.
Hay 100.000 leyes y normas en España, 100.000. En las comunidades autónomas, 67.000. Pero claro, tenemos mucho. Después todo el mundo tiene que dar la gana.
Leyes tenemos para todo. Lo que hay que hacer es respetarlas y cumplirlas.
Y hacerlas cumplir, claro.
Claro.
Oye, yo quería ya, para darle un... como habéis introducido el tema taurino, una larga cambiada al asunto... No me quiero resistir, nos quedan apenas 5 minutos de programa, o 6, el tema de Bankia, que ha saltado esta mañana a través de los medios digitales. Más de 1 billón de acciones, unas pérdidas rozando los 20.000 millones de euros el pasado ejercicio. Y bueno, 20.000 millones de euros puestos al lado de las becas, de los recortes en sanidad, del copago, de las tasas, del IBI, etcétera, 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 pues la verdad con esos 20.000 millones habría para hacer muchísimas cosas que se necesitan más en este país que salvar la deficiente gestión de un modelo financiero que ha estado ahí cuando nada de Estado, los mercados se regulan solos, viva no sé qué, viva y no sé cuál, más allá de la posible culpa que haya podido tener el Banco de España que también en esa gestión, porque es que resulta que es que uno lee estas cosas y se queda perplejo, o sea... Los accionistas, que para eso van a un mercado de renta variable y tiene riesgo, pues van a perder unos el 96% de su inversión y otros el 99%. Porque todo aquello de bonos que se emitieron van a formar parte del capital de Bankia, unos 15.000 millones de euros. Pero la Unión Europea le exige que la acción se valore al céntimo, un valor testimonial. No la pone a cero porque cotiza en bolsa y algún valor residual tiene. Entonces, van a salir más de 1 billón de acciones. Las perspectivas quiere decir que esta entidad, aún saliendo a flote, no va a pagar dividendo en tiempo inmemorial. Y cuando lo pague, para repartir un dividendo entre más de 1 billón de acciones, pues no sé cómo será ese dividendo. Les mandará una tarjeta postal a casa y se desgravará en la cuenta de resultados o alguna cosa de esas. Entonces, eso sí que tenía que hacer también reflexionar a la ciudadanía. Cómo este sistema está obsoleto y algo habrá que hacer. Desde Estados Unidos viendo la no regulación... Y ahora resulta que quien más dinero ha inyectado a la banca ha sido la Reserva Federal, quien acudió a salvar las grandes empresas y las grandes aseguradoras ha sido la Reserva Federal. Y bueno, y aquello de reinventar el capitalismo, Elisa Hermano, parece que se ha quedado en una aclaración de intenciones, ¿no?
Bueno, habrá que ver si el capitalismo ya no está llegando a su fin, lo que no sé es que vendrá.
Claro.
Pero bueno,
es que esa es otra.
Es ya este capitalismo exacerbado que parece que, personalmente, que parece que está llegando a su fin y unos quieren que siga, pero ya es el rizo del capitalismo lo que estamos viviendo ahora.
Yo creo que es al revés. Esa, ¿eh?
Sí,
lo siento disentir,
pienso que no.
Yo creo que bueno, el capitalismo no llegará a su fin en la vida porque está
inherente
a la especie
humana.
Lo
que habrá que regular es el capitalismo financiero.
El acumular
riquezas y volver al capitalismo productivo.
Y llenar la despensa a costa de lo que sea, eso es inherente a la humanidad.
Pero de todas formas, con las mismas reglas de juego, el Banco de Santander tiene beneficios, no necesita ayuda estatal, y Bankia tiene 20.000 millones de pérdidas. Es decir que...
En este año solo, en el 2012.
Claro, bueno, que algo, que, algo ha tenido, eso, eso ha ten, no, eso tiene algo mucha, hay ahí,
de eso tiene mucha lectura.
Hoy he oído que los 20.000 millones eran entre el 2012.
No, no, sí, sí, pero en el 2012.
Igual porque si, es cuando lo han.
Si yo cierro, más que ver para,
pero ojo, y además lo ha lanzado sin el informe
se
de la auditoría,
si vale
poco, que no ha acabado de
lo. No, pero yo lo que voy es que ese capitalismo feroz en el Banco de Santander, que sigue las reglas del capitalismo, puede tener beneficios, puede conseguir puestos de trabajo. Y no tiene que pedir ayuda al Estado.
Si aquí no se está cuestionando no, que no,
no
tengan beneficios.
Exactos, pero yo creo que el Santander no ha tenido beneficios en España. Pero donde sí ha tenido beneficios es en Sudamérica.
No, no, digo que
ha
tenido beneficios
se,
en, claro, en conjunto.
Pero no, en el marco español, sino
fuera,
en...
No, en
claro.
No, no, bueno, además hay una cosa.
Creo que en España han sido, no ha llegado a tener beneficios, pero no lo sé.
La situación de los bancos es por dos motivos. Una, por el modelo, que está agotado, ahí coincido con Elisa Hermano, y otra por deficiencias de gestión.
Claro.
Afortunadamente Santander no las ha tenido. Ha habido, hay bancos, hay entidades que cuidan muy mucho sus riesgos. Otras no los han cuidado. Entonces, hoy he leído a la señora Cebes en el periódico que los auditores no nos advirtieron de nada. Oiga, mire, usted ha firmado unas cuentas. Usted será, tendrá que pedir responsables.
¿Dónde están los responsables, todos
claro,
los que nos han
claro,
llevado ahí?
Claro, ese es el tema. Esa
claro.
es la
o sea, 20.000 millones de euros es la quinta parte del déficit nacional, que dice que el Gobierno ha gastado 100.000 millones de euros más de los que ha ingresado.
Y,
o sea, 20.000 millones...
Y con este panorama, cuando el Estado quiera sacar a la venta Bankia, igual no nos dan ni siete chupachuses.
Claro.
Porque las perspectivas de negocio de la entidad y las pérdidas son porque han tocado los activos, lógicamente. Aparte de asumir las pérdidas, lógicamente, si tienes un activo valorado en 30 y la realidad te pone que vale 5, eso lo tienes, esa, la diferencia te quiere a pérdidas. Eso es así.
Claro, la gestión yo creo que es muy importante. La buena o mala gestión es, no, fundamental.
Es fundamental. Y la regulación, que si huyó,
claro.
Lo estamos viendo ahora con las materias primas. En concreto, ayer aquí en la UPE, en una clase muy interesante, que hay momentos históricos a través del cine, analizamos toda la situación de lo que es la zona de África, tanto el Magreb como el África subsahariana, cómo ya se están posicionando las grandes potencias, primero con bases militares de Estados Unidos, ante el tener que recurrir a África para hacer acopio de materias primas. Ya estamos viendo cómo esos grandes fondos de gestión, esos grandes fondos de inversión, de capital riesgo, están basados incluso hasta en productos sanitarios, hasta clínicas. Entonces, esa es la tendencia. Como se acaba la leche de la vaca, habrá que ir a ordeñar a las cabras, que diría un castizo, ¿no? Y ese claro. es el tema, que es que el modelo, y ahí sí coincido con Elisa Hermano, se les ha agotado. Y un modelo basado en el consumo y en lo que es, y no le hay, pues adiós, muy buenas. No sé si reinventarán algo, pero de hecho...
Lo veremos.
Lo reinventarán.
No. Ya lo veremos. No,
pero da la impresión de que... Da la impresión de que siempre a costa de los mismos, ¿no?
Se transforma, ¿no? Como la materia.
Como la materia se transforma.
Sí, pero...
Bueno, entonces ahora, ¿cuál es, Santiago, la cantidad más importante? ¿Los 90.000 millones de los políticos o los 20.000 millones de Bankia?
No, yo los 90.000 millones de los políticos no entro, ni a considerarlos.
Claro.
No entro ni a considerarlos. Es igual que lo de las autonomías. De la España centralista y antes a la que se quiere volver, a la España que se ha logrado con el Estado de las autonomías, hay un abismo. Otra cosa es que hay autonomías que han gestionado más sus recursos. Pues como el señor de su casa, que en una época de vacas gordas, pues ala, venga. No se compre usted un... No, no, ¿para qué se va a comprar usted un X coche? No, me compres un todoterreno. ¿Qué me hace? Si yo se lo doy en este préstamo y usted ya luego lo pagará, claro.
De todas maneras, decimos ahora que estamos en la tercera revolución, la industrial, y no sé si la cuarta ya. Entonces, lo que fue la segunda revolución industrial, que fue la industria en sí, que era la de la electricidad fundamentalmente, hizo muchas más transformaciones y produjo más bienestar que esta, que está basada sobre todo en la información. Pero es que es cierto de que inminente, y conviviendo con esta, hay una que es que el trabajo manual, en la medida de que sea reiterativo, puede ser robotizado.
En fin, compañeros.
Ya veremos a ver.
En fin, compañeros,
si van las cosas.
Tiempos modernos de Charles Chaplin sigue vigente, ¿eh?
Sí, sí.
Os recomiendo que de vez en cuando os la volváis a poner en vuestro vídeo en casa para recordar esa revolución industrial a la que hacía mención Santiago, y esta, no sé si tercera o cuarta. Con la robotización y las nuevas tecnologías, veremos a ver dónde nos conduce. En fin, fue un placer, compañeros. Elisa, hermano, un gusto tenerte.
Encantada.
Y esperamos volver a contar contigo aquí para hablar de todas estas cosas, a ver si arreglamos un poco el mundo entre todos, ¿no?
Esperemos.
Compañeros, hasta el próximo jueves. Y a todos ustedes, señores y señoras oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de la radio, en la sintonía de Radio Colores, en la que les dejo, no lo olviden, en el 107.7 de FM.